Pues hoy hablaremos un poquito más sobre la meditación para ir mejorando un poco nuestra práctica de la meditación. Es importante que vayamos siempre más allá, que nunca pensemos que por el hecho de habernos tranquilizado un poquito la mente, que ya no se agite tanto la llama de la vela, ¿no? Como decimos en el Dharma, que comparamos eso de la llama de la vela cuando está ahí al viento, que se mueve mucho. Entonces, si queremos que se pare y tal, hay que poner así algo de cristal envuelta, ¿no? Como hacemos en los jardines, para que no se mueva la llama de la vela. Entonces, la llama de la vela aquí representa nuestro ego, nuestra mente, y este vasito retrasado, no, este vasito que ponemos en vuelta de la llama de la vela, es la meditación. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo la meditación es muy importante tener el sentimiento de estar presentes, de estar allá. Nosotros a esta presencia llamamos sati, a esta presencia, estar allá. No solo durante la meditación, pero después cuando salimos de la meditación. Pero para hacerlo cuando estamos fuera de la meditación es muy importante hacerlo cuando estamos en nuestra práctica también. Por ejemplo, ya sé que nos puede doler el cuerpo cuando estamos sentados. Entonces ya os he dicho que cuando nos sentamos para hacer meditación, se, de repente nos incomoda mucho una pierna porque nos duele mucho y la mente se va para allá y no se queda con nuestra exhalación y tal y eso. Entonces el mejor es hacer una pausa así de nuestra meditación, levantar la pierna, masajarla un poquito si es necesario, con cuidado para no hacer demasiado ruido a los que están a nuestra vuelta, y ponernos en una postura que nos sea cómoda, que podrá ser esa, la postura del león, que puede ser así, ¿vale? O sea, ponemos una pierna para el lado y seguimos manteniendo nuestra columna recta. El sentarse dentro del Dharma, cuando hablamos de sentarnos para hacer meditación, sentarse dentro del Dharma es solo sentarse, es muy orgánico. Es muy de como sentarnos en la tierra cuando queremos estar con nuestros amigos. Es una sensación de un sitio, un local donde pertenecemos en ese momento. Estar ahí presente. No debemos sentarnos en nuestro cojín pensando que vamos a hacer meditación. Que a partir del momento en que nos sentamos tenemos que empezar a hacer alguna cosa, una tarea nueva con algún objetivo. No. Nosotros lo que vamos es a quitar todos los objetivos, todas las ideas, todos los preconceptos y los conceptos, y tenemos que sentarnos como si fuéramos a descansar, como si fuéramos, como decía Songhen Trungpa, como si fuéramos unos indios americanos. Dice, no os sentáis como tibetanos, debéis sentaros como indios americanos, ¿vale? Porque vuestra noción de un tibetano sentándose parece que vamos a llegar hacia un nivel superior de meditación, una realidad distinta de esta en la que vivimos y tal y eso, ¿no? Entonces está lleno de simbolismo, existe por detrás de esa noción de sentarse como un tibetano, existe por detrás una noción de una espiritualidad. Esa espiritualidad es una noción, es un concepto nuestro, es un preconcepto nuestro. Es como a alguien que no tenga paladar desde el nacimiento está explicando la diferencia entre el dulce y el salado. No, la noción es equivocada, o sea, no conseguirá tener esa noción hasta tener la experiencia. En el Dharma nosotros decimos que el Dharma es experiencia. Todo lo que sean charlas, esas que hacemos nosotros y los lamas, mismo el Dalai Lama, mismo los grandes maestros y eso, no sirve prácticamente de nada. Tiene algunos pequeños méritos porque nos puede despertar en nuestro interior más tarde el interés de un día podermos llegar a hacer meditación. Es raro, es muy raro esto pasar, pero esto puede llegar a... Entonces decimos que algo de mérito de escuchar esas palabras existe. Pero es muy reducido, porque el mismo Buda lo decía, Buda no explicaba los resultados de la meditación, no te decía... Si haces samatha vipassana, cuando llegues vas a entrar en un estado y vas a ver esto. No daba grandes explicaciones sobre el resultado de la meditación, porque la experiencia es todo en el Dharma. O sea, el Dharma tiene que ser nuestro, lo que vamos a conocer es nuestra naturaleza última, cómo funcionamos, y no una verdad que está escrita y que ya existe ya por detrás y tal, y que vamos a descubrir todos lo mismo. Lo que vamos a descubrir es cómo funciona nuestra psique, nuestra mente. Eso es lo que queremos saber. Pero para poder hacerlo, decía yo, cuando estamos sentados, nos puede doler un poquito las piernas, entonces salimos, pero en el momento de estarmos a hacer meditación, es muy importante estarmos quietos, estar sin moverse. Porque lógicamente, si yo estoy así, sentado, imaginad que ahora voy a hacer aquí una demostración de meditación, ¿vale? A vosotros. Estoy haciendo mi meditación, pongo mi carita de meditador. Está bromeando, yo medito. Mi cara de meditador. Y entonces de repente empiezo. ¿Dónde tengo yo la mente? En la exhalación estáis ciertos de que no tengo la mente allá, ¿no? O sea, si yo también, si estoy haciendo mi meditación y voy mirando la hora pensando y tal, tampoco estoy haciendo la meditación. Pero muchos de nosotros hacemos esto. O sea, mientras estamos meditando, mientras estamos en el momento de la meditación, reafirmamos la existencia de las manos acá. Y nos tocamos las manos bien para saber que no hemos desaparecido. No sé, no entendí muy bien, pero un poco la noción es esta, ¿no? De que existe. Otras veces tenemos necesidad de respirar mucho. Estamos haciendo la meditación y así. Yo me quedo pensando y digo, uy, aquí algo se ha desviado la mente, ¿no? Pero no, pero la cara es como si siguiera ya meditando y después cuando me termina llega cerca de mí y la meditación me ha ido fenomenal. Yo digo, bueno, bien. Entonces, en ese momento, en el momento que estoy quieto, y empieza a venir ese ardor interno, como decía este señor, crujir. Cuando la mente empieza a crujir, no nos hemos reído mucho por un conferenciante que quería ser serio, pero nos hemos reído los dos un montón. Queríamos invitarle y hemos dicho, bueno, no, más tarde, no, cuando ganemos mucha confianza con la gente, ya lo podemos traer y así nos reímos todos juntos, ¿no? Entonces, justo en el momento en que la mente empieza ahí a quedarse un poquito perturbada, en que estamos, que nos empezamos a quedar nerviosos, hay aquí como un aprieto en la boca del estómago, que es el plexo solar, una terminación nerviosa que tenemos aquí, ¿no? Cuando empieza a haber esta cosa que nos queremos mover, nosotros tenemos que reconocer eso, saber lo que pasa en el interior, ¿vale? Entonces, saber cuando hay desagrado, cuando hay agrado, cuando una cosa nos hace muy feliz o cuando algo nos hace muy infeliz. Y tenemos que saberlo durante todo el día si queremos empezar a dominar nuestra mente. Entonces, estamos los dos hablando. El otro día estaba yo hablando con una persona, ¿no? Entonces, me dijo algo que a mí personalmente, en otro momento de mi vida, me hubiera irritado un poquito, digamos así. Pero yo he reconocido enseguida, no es que haga mucha meditación tampoco, o sea que no es necesario hacer mucha meditación para poder llegar a este nivel de comprensión de nuestra mente. Yo me he dado enseguida cuenta de por qué había esto. Que en primer lugar, que había un desagrado ahí, que había una aversión a lo que me estaba diciendo esta persona, y después he llegado justamente al por qué. ¿Por qué me estaba yo desagradando con esa situación? Entonces, a esto nosotros llamamos sati. Entonces, cuando yo actúo, a partir de esta emoción, yo actúo sabiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esto tiene una gran influencia sobre nuestra relación con las emociones. Cómo nos relacionamos con nosotros con nuestras mismas emociones. Si es que hay una relación, si no son pura y simplemente ellas las que mandan y las que nos dirigen, ¿no? Ahí empezamos a entablar una relación con la emoción que está por detrás. Esto es muy importante dentro del Dharma. O sea, cuando nosotros estamos haciendo aquí la meditación y empieza a venir esa necesidad de movernos en nuestro interior, esa inquietud, se puede decir, esa inquietud interna, ¿vale? Eso que estamos un poquito agitados y que sentimos cosas a nuestro alrededor, o sentimos muchas emociones, sentimos que tengo las manos calientes, me decías tú el otro día, por ejemplo, ¿no? Pues podemos empezar a sentir, le digo el tuyo para no decir el de nadie más, porque decir la amistad da un poquito de asco por eso, ¿no? ¿No? Eso que vamos sintiendo y tal, de no fijar nuestra mente allá, pero de darnos cuenta de que eso está pasando. Eso se llama sati, tenemos conciencia de que la situación ahí en sí está ocurriendo, y entonces después poder desviar nuestra mente y poner en otro lado, poner bienvenido tú también, poner la mente es solo en nuestra exhalación. Entonces eso nos va dando una acuidad de intelectual en relación a todo el día. Ahí es cuando nos empezamos a conocer más y más. Yo, por ejemplo, el otro día estaba haciendo Mahakala, la práctica de Mahakala, ¿vale? Y de repente, cuando estaba haciendo la práctica de Mahakala, sentía como esto claro, es toda la mente, ¿eh? Que lo sepáis, pero sentía como si tuviera marcada en mis espaldas. Lo sentía, me daba escalofríos de la columna y tal, y estaba, los olores se habían cambiado, los sonidos habían, se habían metido dentro de mi meditación y tal. Yo me he dado cuenta de todo este juego que había por detrás ahí, de sensaciones, de ponerme los pelos de punta, de yo en vez de estar haciendo verdaderamente la práctica, es seguir con mi concentración, que era mi visualización y los mantras que estaba haciendo y tal, y eso, estaba con un subidón que nada de aquello hacía importancia. Ese subidón nosotros llamamos esto piti. Piti es una especie de un éxtasis que está ahí por detrás. Pero ese éxtasis solo aparece porque nosotros antes estábamos concentrados. Así que dejamos de estar concentrados, vamos empezando a hacer más burda esa emoción, más sólida. Vamos solidificando la emoción. Un poco lo que pasa cuando las personas, cuando se empiezan a conocer, ¿no? Cuando empiezas a entablar una relación con la persona, antes no la conoces muy bien, tienes una idea fantástica sobre la persona, y después a medida que te vas relacionando cada vez más con esa persona o con esa situación, la situación se va solidificando cada vez más, te vas adaptando más a esa situación. Nos pasa eso en situaciones pues incómodas en nuestra vida también, ¿no? Te va a la televisión, te viene la televisión a filmar, te hace una pregunta, y nosotros creemos que estamos concentrados en la pregunta y en la respuesta que vamos a dar a la persona, pero estamos preocupados con un montón de otras historias, cómo se nos ve, si la ropa está bien puesta, si su piel había traído otra camisa hoy, yo no sé qué, ¿sabes? Y entonces es eso que pone a la persona nerviosa, porque cuando te hacen la pregunta y tú empiezas a tartamudear es porque ni siquiera has escuchado la pregunta. Entonces quieres contestar algo y acaba por salir, como este señor, acaba por salir toda una amálgama de ideas distintas que no las consigues poner bien retas en tu vida y tal, y si la cosa te sale bien, pues te quedas feliz, y has conseguido disfrazar bastante ese nerviosismo, si te queda mal, pues chafado total, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, a medida que estamos desarrollando sati, estamos desarrollando la plena conciencia de estar presentes en las situaciones, no quiere decir estar presente aquí, decir voy a ver la fiesta y me voy a pasar muy bien en la fiesta, también es eso, ya os he explicado antes, pero no es solo esto. Podemos ir un poquito más allá. Cuando decimos estar presente, quiere decir que sabemos lo que está pasando en el interior de nuestra mente, en nuestras emociones también. Ese es lo que es estar presente. ¿Qué estoy sintiendo yo ahora que estoy hablando contigo? Estoy nervioso, estoy enamorado, estoy, porque nos comportamos de formas distintas, ¿no? Eso que estamos enamorados y que miramos siempre a ver si la otra persona ya nos ha escrito algo, si no, eso nos va condicionando todo, a ver si pongo mi mejor perfil, mis mejores ropas, los gestos que sean bien, no quiero mostrarme nervioso, si estoy nervioso pues con las manos y voy apretando así la tela para que no se note tanto, claro que se acaba por notar esto. El novio de mi hermana, un exnovio de mi hermana Tania, una vez a partir de un vaso de cristal, de una caña, estaba bebiendo y de los nervios se quería mostrar así muy, ¿no? Como si estuviera en su casa y no pasara nada y de repente su mano del vaso se ha hecho daño a la mano y tal. Yo, Gustavo, era un tío, también se llamaba Gustavo este chico, ¿no? Entonces, claro, eso nos pasa en el interior de todos nosotros. No hay nadie que no tenga un electroencefalograma plano y que lidie con el mundo. No existe. No existe. Lo que puede existir es aquel, como decía Jean Cha, dice, hay unos que no están interesados, hay otros que son demasiado perezosos como para ser incomodados en su vida, no quieren incomodarse demasiado, no quieren saber demasiado. El piloto automático ya, a mí ya me basta, ya no necesito más. Pero vosotros que habéis venido aquí exactamente para conocer cómo funciona la mente, cuando nos ponemos a hacer meditación, salud, es importante que no juguemos con la mente, porque si no, lo que vamos a estar creando es una situación aún más difícil después de enfrentar cuando queráis hacer meditación de verdad, porque ya existen tantos clichés negativos en relación a la meditación como quien se duerme. El tío que se duerme en la meditación y que se habitúa a dormir en todas las meditaciones, normalmente si tengo mucha confianza, llego cerca de la persona y digo, a partir de hoy haz meditación de ojos abiertos, porque no has venido para dormir. O a lo mejor sí. Pero entonces, pues, dejé el espacio a la. Bueno, ¿y qué más da? Cada uno duerme donde quiere también, ¿no? A mí no me incomoda. Pero si a partir de ahí me ha dicho, no, no, yo lo que quiero es iluminar mi mente, quiero estar bien con el mundo y con el espacio que me rodea y tal y eso. Si quieres estar bien, es importante que sepas qué tipo de instrumentos tienes en tu interior. ¿Os acordáis cuando he hablado sobre la alimentación y la meditación y el Dharma? La comparación que hacía entre la meditación y el Dharma. Nosotros, a vosotros nunca os ha pasado, a mí sí. De llegar un día a casa y decís, no tengo nada para hacer, ¿vale? No tengo comida para hacer en el frigorífico. Yo digo, vosotros no, porque ya sé que todo el mundo pasa esto. Un día llegas a casa, abres el frigorífico y dices, no tengo nada. Dices, bueno, algo hay. Hay unos espaguetes aquí, unos tomates secos allá, después hay más o menos, y tal. Y te pones a inventar, entonces te haces una cena. Y dices, oh, pues no ha quedado mal con los materiales que tenía yo y tal y eso, que ha sido las sobras del día anterior. Pues he hecho una buena comida. El mismo pasa en nuestro interior. ¿Cómo? Pregunto yo a algunas personas, tampoco a vosotros, ¿no? Porque no necesitáis, pero sobre todo a otras personas. ¿Cómo quieres hacer algo si ni siquiera conoces los ingredientes que tienes para cocinar? No sabes qué tienes. Dices que vas a hacer un manjar y un banquete cuando en realidad tienes el frigorífico vacío, a lo mejor. No sabemos. Bueno, esta persona que hablaba yo tenía el frigorífico vacío, ¿no? Pero vosotros no tenéis muchas cosas. Pero tampoco lo podéis juntar todo uno encima del otro, ¿no? No puedo, yo me acuerdo que cuando era pequeñito, mis hermanas, esto de crecer solo con chicas, hacían unos sándwiches de plátano con chocolate. ¿Tú te acuerdas de esto?
No, yo no.
Eso no era de. Hay una época, uno, ahora es cuando se empezó a comer el plato de chocolate. Última que sí, últimamente, solo comer eso, ¿no? Pero se comían unas cosas que tú mirabas y decías, bueno, eso a lo mejor está bueno, pero a mí me parece así una especie de una confusión. Si además de eso le juntas a lo mejor unos oréganos y después hay una calabaza por cocinar y todo eso, te va a salir algo que no puedes comer. Entonces, el mismo pasa con la meditación. Hasta que no conozcamos que a ella, que tenemos que trabajar, no existe avance en nuestra meditación. Y para poder descubrir qué hay, es muy importante estar simplemente allá, alerta, ver qué pasa en la situación, ver los distintos pensamientos que hay allá, sin juzgar, sin decir, este es bueno, aquello es malo, porque esa es una tontería. Que pensemos en una cosa buena o una cosa mala, en la meditación es igual, es perfectamente igual. Además, yo prefiero que se piense en cosas malas que en cosas buenas, porque así no me quedo con la fama de ser un lama de raro y que dice a los alumnos que vean cosas y que vean budas y tal y eso. Entonces, una persona que me viene y dice, he visto el mismo demonio delante y tal y eso, y digo, bien. El que me dice, he visto el Buda y ahí, pues no has meditado lo suficiente. Porque uno habla sobre a lo mejor sus miedos, algo un poquito más real, más verdadero, y el otro habla sobre el materialismo espiritual, una fantasía, ¿no? Entonces prefiero algo más real, algo que me hable de, mira, pues yo tengo miedo de las alturas, y cuando me he visto ahí encima de una montaña y tal, y eso, dices, bueno, no tenía eso que ver nada, pero mira, eso demuestra que tienes miedo de las alturas. Que ve el Buda, la verdad es que dice, no, tú estás meditando para una cosa, para poder llegar hacia algún sitio. Y no es eso, es para conocerte a ti mismo, para ver tu interior. Para eso tienes que estar allá. De verdad, todo lo que sea movimiento es desnecesario, todo lo que es necesario, decimos que el ahorro de energía es la primera ley del universo, ¿vale? Entonces, invitemos a hacer cualquier movimiento, sea lo que sea. Si tenemos la necesidad de hacer así para atrás, antes de hacer así, estábamos distraídos. Entonces yo cuando les digo, la atención, la vigilancia nace de la atención también en la meditación. Espero que entendáis bien esta frase. La vigilancia nace de la atención, ¿por qué? Porque si estamos atentos a una cosa, verdaderamente atentos, nos damos cuenta de algo que vaya a estropear esa atención, ¿cierto? Si nosotros estamos ahí justo en el mejor momento, de nunca les ha pasado, a mí me ha pasado hace poco tiempo atrás, justo en el mejor momento de la película del CSI, era el CSI, no era una película, era una serie, del CSI, va Maffer y me dice algo. Yo, yo lo he perdido aquella, ¿no? Y digo, jolín, es justo en el mejor momento, en el momento en que yo iba a conocer toda la historia, de repente hubo algo que me distrayó, y entonces yo me he dado cuenta que yo me había distraído porque estaba muy atento a lo que estaba dentro. El mismo pasa con la exhalación. cuando nosotros verdaderamente estamos atentos en la exhalación, solo en la exhalación, y de repente viene un pensamiento de incómodo, de no estoy bien, ¿no? Nosotros nos damos cuenta enseguida porque nos ha desviado la atención de dónde estábamos con la atención. Por eso se dice que la vigilancia nace de la atención. La vigilancia no nace por sí propia. Aquellos que quieren poner la vigilancia antes de la atención, son así. Están allá, imagínate que este es mi cuerpo etéreo o algo así, ¿no? Están allá y están buscando los pensamientos. ¿Hay pensamiento aquí? No hay ningún pensamiento, no veo nada. Pero eso mismo es un pensamiento. Dice, ya estás entrando dentro de un proceso de fingir perante ti misma, ¿sabes? Entonces, digo yo, la vigilancia no es un radar. Entonces, para decir, utilizar esta imagen que me la he inventado yo, y a lo mejor puede ser así un poquito fea, pero a mí yo creo que está muy bien, yo digo, es la vigilancia de la cola de la vaca. La cola de la vaca no tiene cerebro, menos mal, porque ya si ha pegado hostias por todos los lados, imagínate, ¿no? Con cerebro ya, aquí yo no pararía. Entonces dices, la cola de la vaca no tiene cerebro, pero, así que pasó una mosca, y ella va y se la quita. Y esa es la vigilancia que debemos tener. Nosotros no debemos estar buscando si hay pensamientos o si hay emociones. Cuando digo, si surge algún pensamiento discursivo de movimiento y toda la gente, pensamientos, no tengo ninguno. Pero este es un pensamiento discursivo, ¿no? Y el de mirar es un pensamiento de movimiento. Entonces lo que tenemos que estar es con nuestra exhalación, siempre que la mente se desvía, se queda un poquito más nervioso o algo así, eso, nosotros nos damos cuenta y decimos, no pasa nada. No lo decimos, pero nos comportamos como si no pasara nada y ponemos nuestra atención en la exhalación nuevamente. No dejamos que el cuerpo se mueva. No dejamos que... Solo movemos el cuerpo cuando existe un dolor. Si hay un dolor, no hay que estar mucho tiempo, no hay que hacerse daño cuando se hace la meditación. Esto con el tiempo vamos mejorando nuestra meditación. Si hay dolor, entonces nosotros levantamos, sacamos, masajeamos, pero no seguimos con la meditación, no hacemos así. Porque también lo he visto esto. Dice, o masajeas la pierna o te concentras en la exhalación, porque las dos cosas al mismo tiempo no vas a conseguir hacer. Entonces ya te estás creando un nuevo cliché. Es el cliché de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Vamos primero a aprender a hacer una, que es concentrarnos en nuestra exhalación, y después ya nos dividimos en más. Podemos hacer hasta dos, etc. Según los Vedas, según los libros de los hindúes, solo podemos hacer hasta 9. Había la posibilidad de hacer hasta 12 cosas distintas, pero debido a que los humanos les han quitado los poderes y tal, solo podemos hacer 9. Si nosotros podemos hacer una, que es concentrarnos en la exhalación solo, después podemos ir aumentando y poner la segunda y la tercera y tornarnos así gente con capacidades distintas, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, a partir de la próxima semana, en todas las clases vamos a juntar una respiración, ¿vale? Les voy a enseñar dos técnicas de respiración distintas, llamadas pranayamas, los conocéis mejor como pranayamas. Uno sirve para desarrollar la atención más profundamente, es muy difícil, les va a gustar porque da energía, todos aquellos que vienen ya un poco cansados del trabajo y tal, y ese que es más fácil dormir, esto da mucha energía. Y el otro es es un pranayama de Vajrasattva, de una práctica que hacemos nosotros y que normalmente enseño a todos los alumnos para hacer. Mis lamas me han pedido que lo enseñara, y entonces lo enseño, que trabaja con la noción que tenemos nosotros de nosotros mismos y empezar a cambiarla, cambiar por completo, vernos sin emociones de ningún tipo, negativas de ningún tipo, de quitarlas todas de encima de nosotros. Es una forma de reconciliación consigo mismo, ¿vale? Entonces, si os ponéis a hacer meditación, y por eso decía yo, cuando hay que hacer meditación hay que haber el deseo. ¿El deseo de qué? El deseo de dominar la mente. Y dominar la mente, una vez más, solo significa una cosa, es poder poner la mente donde nosotros queremos. Que la mente no se vaya sola en ningún momento. Somos nosotros quien dominamos la situación por completo. Ese es lo que significa el dominio de la mente. Claro que si no nos conseguimos, podemos estar quietos. Si el objetivo es estar quieto y concentrarnos en la mente y en la exhalación, y si nos movemos y no estamos concentrados en la exhalación, eso no nos va a servir de mucho. Nos servirá para tener un poquito de mejor condición, de doblar un poquito mejor las piernas y tal, pero no nos sirve de tanto así. Entonces, si nosotros mientras nos ponemos antes de ir a meditar, tenemos ganas de ir a dominar la situación, dices, durante esos 20 minutos, 25 minutos que hagas, voy a estar con la mente, voy a dominar la mente, voy a poner mi mente en la exhalación, solo en la exhalación y ya está. Si hacemos eso, si hay ese deseo por detrás y además hay energía, virya, como no hay mucha, porque nos estamos cansando y tal, en esta casa terminando, hemos hecho vacaciones hace mucho tiempo y va a empezar, como no hay mucha, es en esta técnica de respiración que da energía por sí, y cuando vengamos, seguimos aquí con bastante energía y tal, ¿no? Y al mismo tiempo vamos desarrollando también esta virya, que es, aparte de su energía, un impulso, ¿no? Un impulso, se dice, un impulso grande para poner allá, como los niños, ¿sabes? Cuando los jovencitos dicen, voy a hacer, ya tengo la solución para resolver todos los problemas del mundo. Y empiezan a escribir, empiezan a sacar fotografías, van a internet, tienen un montón de energía para hacer las cosas. Nosotros ya, pues mañana ya me pasaré, ¿no? Van a las bibliotecas, hablan con los amigos y tal. Eso es lo que nosotros llamamos virya. Es importante tener virya también en nuestra meditación. Pues es importante también que desarrollar un poquito más de energía cuando estamos allá. ¿Vale? Si no, la meditación tiene pocos efectos. Tiene un efecto de calmante, o sea que nuestra mente no va tan agitada, no sufrimos tanto por las cosas, tenemos un poquito más de paciencia y tal y eso, pero no es nada que no consiguiéramos con otros tipos de métodos también, un poquito de algunos libros bonitos que nos podíamos leer de los maestros antiguos y tal, también nos pueden dar este tipo de tranquilidad mental. No es necesario grandes meditaciones para eso. Meditaciones para saber cómo funciona nuestra red neuronal, cómo funcionan nuestros conceptos y nuestros preconceptos sobre las cosas. Para eso es lo que sirve la meditación. Entonces, claro, cuando estamos cerca de una persona y queremos imponernos, porque de repente vemos, mira, me estoy queriendo imponer, ¿por qué? Oh, porque estoy en esta situación, yo quiero sobresalir, quiero ser el centro de las atenciones. Es eso que estoy haciendo. Y no quiere decir que no sea el centro de las atenciones, que os voy a decir yo, que paso la vida sin el centro de las atenciones, donde voy, donde estoy y tal. No digo que no es comprender, no engañarse a sí mismo, pero de comprender lo que está por detrás, comprender el proceso de pensamiento que está por detrás. Y esta es la meditación. Entonces, después de ver todo el material que tenemos allá, entonces podemos desarrollar, que es esta respiración también de eso que cansa un poquito, aparte de nos dar energía, nos concentra la mente. Nosotros llamamos de esto Siddhi Pranayama. Los Siddhi Pranayamas existen 4 Siddhis Pranayamas principales, ¿vale? Siddhis Pranayamas, os hablaré eso cuando os enseñe en la próxima clase. En la próxima clase haremos el Siddhi Pranayama. Y este es bueno tanto para los más antiguos como para los que están empezando ahora, para dar energía. La comida tiene menos vitaminas, tiene menos proteínas que antiguamente. 25% menos tiene una manzana hoy que tenía hace 50 años atrás, ¿no? Entonces, ya que las manzanas tienen pocas vitaminas, lo ponemos un poquito en la meditación y saldremos más fuerte, ¿vale? ¿Hacemos? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo está? No me ha visto. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, y contamos las exhalaciones. Cuando exhalamos, contamos el 1, el 2, hasta llegar al 10. Después, cuando lleguemos al 10, volvemos a empezar del 1 nuevamente.
Cada vez que la mente se vaya detrás de cualquier tipo de pensamiento, la volvemos a la exhalación y al contar. sin forzar la respiración. Si forzamos la respiración, la exhalación, estamos poniendo un pensamiento más. Totalmente los músculos abdominales e intercostales. Dice, cuando terminamos la exhalación, los músculos abdominales e intercostales se contraen, quiere decir que estamos forzando la exhalación. Entonces nos sirve como guía para darnos cuenta. Siempre una llamada de atención para que verifiquemos nuestra postura mental y física. Si nuestra mente ha ido detrás de cualquier tipo de pensamiento o emoción, sin agresividad, sin diálogo interno, simplemente nos damos cuenta y volvemos a la exhalación y al contagio. podemos poner todas las partes de nuestra mente en la exhalación y el contagio. Próximo sonido del gong, dejaremos de contar y simplemente acompañaremos el proceso de la exhalación. Sin forzar la exhalación. Toda la mente puesta en la exhalación. La mente robótica de esa parte de la mente. Estaba contando automáticamente sin tener que prestar demasiada atención. La mente que se mueve, esa que va detrás de los sonidos, de mis pasos, del timbre, del agua en las tuberías, esa parte de la mente también puesta en la exhalación. La mente lúcida, la lucidez de la experiencia. más atentos estemos a la exhalación, más nos daremos cuenta cuando la mente se va detrás de cualquier tipo de pensamiento o emoción. Cada vez que suceda, simplemente volvemos a la exhalación. Sin tensión, más allá, mucho más allá, solo la exhalación. Próximo sonido del gong, dejaremos de acompañar el proceso de la exhalación y pondremos toda nuestra atención en un punto situado en el centro del labio superior o en la punta de la nariz o en el espacio intermedio. Al final de una exhalación dejamos la mente reposar en ese espacio. Y ahora sí que no permitimos que se mueva ninguna dirección. La reposamos ahí al final de una exhalación. Si la mente se mueve en cualquier dirección, simplemente con otra exhalación la volvemos a reposar en el mismo sitio. Ya no acompañamos la respiración. La mantenemos ahí. Sin tensión. Sin tensión, manteniendo la mente reposada y con la misma tensión que hemos puesto con la mente en este punto, escuchamos los sonidos y nos damos cuenta dónde escuchamos. Si escuchamos fuera, escuchamos dentro, ¿quién escucha? Sin diálogo interno, solo entrando en contacto con el sonido. Hacemos una gran inspiración y nos expresamos. Ha cambiado la voz a Gustavo, ¿eh?
Me ha mejorado.
Se ha puesto más delicadito.